a menos que la voz de Dios, la voz de su palabra revelada, penetre fuerte y claramente en tu corazón y en el mío. De lo contrario, pasaremos de largo ante lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará. Que el Señor conceda la gracia de que su voz, la voz de su palabra, se oiga siempre fuerte, clara y distintamente. Pablo dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará y armará para la batalla? Que la voz de la trompeta de Dios produzca un tono y un sonido verdaderamente claros, perceptibles con precisión para todos los que se han sintonizado espiritualmente. Y yo les digo, un instrumento se puede tocar con tanta precisión y todavía hay gente que canta desentonadamente. Lo mismo ocurre con la proclamación de la palabra de Dios. Puede ser tan claramente en línea con las notas de la palabra de Dios y algunos todavía están desentonados. Dios me conceda a mí y a todos nosotros la gracia de estar en sintonía, como tan bellamente lo dice el hermano Branham, en sintonía con el compositor cuando interpretamos y escuchamos lo que está escrito. Así que, como hijos de Dios, necesitamos estar en sintonía con Dios, plenamente sintonizados. Verán, los instrumentos están afinados, y cuando están bien afinados, entonces todos tenemos la dulzura de la música. El pueblo de Dios debe estar afinado o ser afinado, pero solo según las notas de la palabra de Dios. No según lo que diga una iglesia o una persona, sino como Dios lo ha revelado por gracia. Ustedes pueden hacer un servicio de adoración tan hermoso como quieran, decorarlo con todo tipo de cosas y perder el punto, a menos que hayan estado en sintonía con Dios, de acuerdo a lo que Él ha revelado de su palabra. Hoy me gustaría hablar de la veracidad de Dios y leer algunos pasajes bíblicos con la ayuda del Señor y referirme brevemente a cada uno de ellos. Comenzamos con el capítulo 3 de Romanos y leemos aquí desde el versículo 1. Capítulo 3 de Romanos desde el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Principalmente, este pensamiento, Dios permanece verdadero. Estas tres palabras dicen más de lo que podemos comprender en este momento. El hombre dice algo con un corazón sincero y no puede cumplirlo después. Aunque podría tener buenas intenciones, no puede llevarlo a cabo. Pero Dios es muy diferente. Antes de la fundación del mundo, hizo su plan de salvación y lo está llevando a cabo. Él permanece fiel y veraz en todas sus acciones, aunque todo hombre sea infiel o mentiroso. Podemos construir y basarnos sólidamente en lo que Dios ha dicho. La cuestión aquí era si los judíos tienen preferencia sobre los gentiles. Y lo primero que señala el apóstol es que deben haber recibido la circuncisión y también las promesas. Pero verán que el mismo apóstol saca plenamente a la luz la verdad y veracidad del asunto. Y lo dice ya aquí en Romanos 2:28. Porque no es judío quien lo es visiblemente o exteriormente, y la circuncisión no consiste en lo que se realiza externamente en la carne. No, es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión debe hacerse en el corazón, en el espíritu, no según la letra. Aquí el apóstol habla de una circuncisión del corazón por el espíritu, no una circuncisión de la carne, hecha exteriormente según la letra, sino una circuncisión del corazón que ningún hombre puede hacer, que solo Dios puede hacer en ti y en mí. Hoy no se preguntaría quién es judío de verdad. Hoy se preguntaría quién es ahora realmente cristiano a los ojos de Dios. Y entonces la gente diría, somos nosotros, porque hemos experimentado un bautismo. Y así sucesivamente, aunque solo fuera una aspersión externa de agua. Pero la gente se refiere a ello y se creen cristianos porque se les practicó un acto supuestamente cristiano que ni siquiera es bíblico. Pero exteriormente dicen que son cristianos. Aquí la pregunta es, ¿quién es un judío de verdad? Podemos preguntarnos hoy, ¿quién es un cristiano real y verdadero? No aquel en quien se ha realizado y llevado a cabo un acto exterior, sino aquel que lo es interiormente, que ha experimentado la circuncisión por el Espíritu con la espada de la palabra en su corazón y la ha dejado pasar sobre él. La circuncisión ya era algo doloroso, como ustedes saben, y a través de ella se recordaba a la gente una y otra vez el pecado original y lo llevaban consigo. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, se trata de reconocer que la caída se hizo para que resucitemos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. No podemos simplemente mirar atrás a Adán y decir que caímos con él. Debemos mirar a Cristo, Jesús, nuestro Señor, y decir con fe, a través de él, el segundo Adán, hemos sido llevados a una nueva vida por la gracia de nuestro Dios. Aquí el apóstol dice muy claramente que es por dentro y la circuncisión debe hacerse en el corazón, no según la letra. Acabamos de decirlo. Una circuncisión por el Espíritu de Dios, con la espada afilada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuanto más afilada esté la espada, menos sentirás el dolor. Un cuchillo romo no sirve para nada. Pero si está afilado como un pelo, como una cuchilla corta con facilidad, y el corte es casi invisible. Dios ha revelado su palabra de una manera maravillosa. ¿Y cuántas veces lo hemos oído de la boca del hermano Branham? A saber, la cita de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que dice, porque la palabra de Dios es más cortante y eficaz que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta separar el alma del espíritu, los tuétanos de los huesos. ¿Cuándo penetra? Si es afilada y el Espíritu Santo le da el poder penetrante. El día de Pentecostés fue el Espíritu Santo quien utilizó el anuncio para que atravesara el corazón de la gente como una puñalada. Y allí, donde bajo la proclamación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace de la palabra una espada del Espíritu y deja que penetre en tu corazón y en el mío, en tu alma y en la mía. Solo allí puede suceder algo duradero que sea válido para la eternidad. De lo contrario, seremos oidores olvidadizos y nunca llegaremos a ser hacedores de la palabra. Luego, el apóstol concluyó diciendo, verso 29 de Romanos 2, la alabanza de alguien así no viene del hombre, sino de Dios. Que no se jacte el hombre en quien Dios ha hecho algo, como si él mismo lo hubiera realizado, sino como está escrito, el que quiera jactarse, que se jacte del Señor. La alabanza de un hombre así, o la gloria de un hombre así, no viene del hombre. Leemos aquí en el último versículo del capítulo 2 de Romanos, sino que la alabanza viene de Dios. Entre paréntesis, está en esta traducción, el reconocimiento de tal persona. Dios nos ha conocido en Cristo, nos ha aceptado como suyos. Somos suyos por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, de nuevo, el énfasis en este versículo, en Romanos 3, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Amados hermanos y hermanas en el Señor, Dios permanece fiel y lo que ha prometido ciertamente lo cumple. Pues antes de hacer la promesa, sabía que era capaz de cumplirla. Si algunos han llegado a ser infieles, debemos decir que todavía no han experimentado la fidelidad de Dios en lo más profundo de su corazón. Puede que se sentaran bajo el sonido de la palabra de Dios, pero la cuestión es si la palabra de Dios podía cumplir lo que se le había enviado a hacer. No es solo la proclamación lo que importa, sino el efecto de la revelación divina en tu corazón y en el mío, bajo la proclamación inspirada por el Espíritu de su preciosa y santa palabra. Solo allí podrá glorificarse el Señor. Entonces, a la pregunta de si la infidelidad del hombre podría anular la fidelidad de Dios, llega la respuesta. De ningún modo. Antes bien, Dios es veraz. Aunque todo hombre sea mentiroso. Dios es verdadero. No puede ser otra cosa. Y nosotros, como seres humanos, podríamos pensar, bueno, yo no soy un mentiroso. Escucha, incluso ese pensamiento es una mentira. Cuando la Biblia dice que todo el mundo es un mentiroso, es verdad, y si lo admitimos, seremos ayudados. Y admitimos que todos nos quedamos cortos. Pero igual de bien, testimoniamos que Dios sigue siendo fiel y que la fidelidad de los hombres no anula su fidelidad. Podemos contar con su fidelidad hasta el final. Y también nosotros estamos llamados a ser fieles hasta la muerte. No solo hasta la muerte, sino hasta en la muerte. En fidelidad entramos en ella. ¿Por qué? Porque Él, quien es la vida, bajó aquí y fue fiel en todo. ¿Qué leemos en la carta a los Hebreos? Moisés, como siervo, fue fiel en la casa de Dios. Y Cristo, como Hijo de Dios, es fiel en su propia casa. Y su casa somos nosotros, o su templo. Su fidelidad se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Saben qué? A los incrédulos les encanta hablar de la injusticia de Dios. Y cuando se les pregunta si creen en Dios, dicen que no. Pero antes decían que Dios es injusto cuando permite este desastre y terremoto allí y hambruna allá, angustia aquí y así sucesivamente. Entonces dicen ellos que no creen en Él en absoluto. Para nosotros que creemos en Dios de todo corazón, Él es justo en todo lo que hace. Puede que no lo entendamos y digamos, ¿por qué tiene que ser así ahora? ¿Por qué no podía ser diferente? No tienes por qué preocuparte. Él conoce el camino, conoce el tiempo. Él es consejo, fuerza, Padre eterno, el Príncipe de Paz. Él nos ha tomado por la mano y nos guía. Verso 4. Más bien, Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, serás hallado justo en tus palabras y saldrás victorioso cuando te discutan o te juzguen. Una persona que ha experimentado la justificación a través de la fe en Jesucristo ha sido justificada por Dios. Y no sé si esto ya lo he mencionado aquí antes, pero es en un sermón que ha sido traducido ahora, en el pasado reciente. El hermano Branham dice ahí de alguien que vino a él y pronunció las siguientes palabras: ojalá yo fuera tan inocente como este niño que acaba de ser bendecido. Y el hermano Branham lo mira y dice: hermano, no lo has entendido. Eres más inocente que el bebé que acaba de ser consagrado al Señor. Y, por supuesto, el hombre se queda completamente atónito, se queda realmente sin habla y dice: ¿qué quieres decir? He hecho tanto de esto y de aquello en mi vida. Dijo: hermano, escúchame. Este bebé nació en pecado y también necesita la gracia de Dios, y a ti ya se te ha dado la gracia de Dios. Has sido lavado en la sangre del Cordero. Tenemos que entenderlo. La redención no es algo que está todavía por delante de nosotros. Sucedió en la cruz de Gólgata por ti y por mí, por gracia. Ahora, esta frase aquí: serás hallado justo en tus palabras y permanecerás victorioso. Sabemos que Jacob luchó con Dios y que salió victorioso. Era un héroe, un luchador, un príncipe de Dios. Hemos de salir victoriosos gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que triunfó gloriosamente en la cruz del Calvario. Y si pertenecemos al grupo que Él ha redimido, saldremos victoriosos. Estaremos junto al mar de cristal. Cantaremos la nueva canción. Ofreceremos la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Tú y yo nunca podríamos salir victoriosos. Me he dado cuenta de ello y estoy seguro de que todos lo hemos hecho. Hace poco, en algún lugar, una hermana me dijo: hermano Frank, no sabía que eras capaz de hacer cosas así. Un ser humano es y sigue siendo un ser humano, pero Dios es y sigue siendo Dios. Y así podemos confiar firmemente en Él y en su palabra. Verso 4. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. A veces el enemigo quiere quitárnoslo todo y te dice, si fueras un hijo de Dios, si realmente tuvieras fe, y se acerca a todos de una manera muy diferente y comienza de forma lenta pero segura a sembrar algún tipo de dudas en nosotros. Y entonces, de repente, ya no vemos al vencedor de Gólgata y estamos seguros de que tiene que llegar la derrota. Pero cuando miramos a Jesús, el vencedor de Gólgata, nos damos cuenta de que su victoria se ha convertido en nuestra victoria por gracia. Hemos sido hechos vencedores, pero debemos permanecer vencedores. Debemos aferrarnos a la victoria que nos fue dada por gracia en el Calvario. Para ello, me gustaría leer desde el capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, verso 37. Aquí Pablo había enumerado muchas cosas por las que había pasado, y luego termina con las palabras, verso 36, por tu causa somos asesinados todo el día. Somos estimados como ovejas de matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo da la fuente, el origen de la victoria que nos ha llegado a ti y a mí. En todas estas cosas somos más que vencedores. Otra traducción dice, somos muy superiores a todo. Y Dios nos levanta del polvo, pero a través de aquel que nos amó, eso es lo más importante. No atribuyéndonos el mérito de nuestra propia capacidad, sino diciendo, Señor, por ti ha venido mi salvación, mi liberación, mi redención, mi victoria, todo lo que tengo, Señor, viene de ti. Gracias te sean dadas por ello. Y cuanto más agradecidos seamos, más podrá Dios glorificarse y confirmar su palabra. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó a ti y a mí. Y tú puedes decir, sí, todas mis derrotas, yo puedo decir lo mismo. Y lo mismo podrían haber confesado todos los hombres de Dios y todo el pueblo de Dios. Pero hoy, no es que tú y yo miremos nuestros fracasos. Hoy, miramos al que fue tentado por el diablo, como nadie ha sido tentado y salió victorioso, para desangrarse hasta morir por ti y por mí en la cruz de Gólgata, para consagrarnos como vencedores. Aleluya, somos redimidos y seremos vencedores por la gracia de nuestro Dios. Tú dirás, Sí, ¿cómo y cuándo ocurrirá eso? ¿Cómo se lo he leído? ¿Y por quién? Es decir, por aquel que nos amó. Por él se hará. Cuando él lo sabe mejor y no nos dejará fijar la hora. Luego tenemos otra palabra preciosa y santa aquí en Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Y el signo externo de la circuncisión lo recibió entonces como sello de la justicia de la fe que había poseído en el estado de incircuncisión. Aquí se habla de Abraham, a quien se le atribuyó la justicia de la fe y recibió como sello la señal de la circuncisión externa. Hoy se trata del sello de Dios que ha tenido lugar, la circuncisión interior en el corazón. El sello de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está representado por unas cuantas cosas que se muestran exteriormente, sino que en lo más profundo de nuestro corazón se forma la naturaleza de Jesús y se manifiesta en tu vida y en la mía. Aquí, con Abraham, fue una circuncisión externa, un sello externo de la justicia interna de la fe. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, es una circuncisión y una señal interior en nuestros corazones de que Dios nos ha aceptado en Cristo y ha puesto su sello en nosotros. Pablo lo expresó con las siguientes palabras aquí en la carta a los Corintios. 2 de Corintios 1, versículo 21. Pero el que nos afianza junto con vosotros en Cristo y nos ha ungido, ese es Dios, quien también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu como prenda en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento era un sello de que esta justicia de la fe era aceptada por Dios. En el Nuevo Testamento es su sello el que imprime en la obra terminada en el Calvario lo que se produce en ti. Y por eso el camino conduce a través de la fe en Jesucristo, al arrepentimiento, al bautismo, a ser lleno del Espíritu Santo, a ser sellado con el Espíritu. Pablo lo expresa aquí, el que también ha puesto su sello en nosotros. No solo un sello, sino su sello. Hermanos y hermanas, entendámoslo hoy de una vez por todas. Es su gracia, su palabra, su sangre, su vida, su espíritu. Es todo suyo, pero nos lo ha dado a ti y a mí. Y le estamos agradecidos por ello. Ahora hemos sido hechos partícipes de todas estas cosas. 2 Corintios 1:21. Pero aquel que nos afianza junto con vosotros en Cristo y nos ha ungido, necesitamos estar tan firmemente cimentados en Cristo que las peores tormentas no puedan derribarnos. Muchos piensan que tienen una base firme y de repente vuelan de un lado a otro o se caen. Que exteriormente no representemos nada ni signifiquemos nada, pero una cualidad divina interior pueda ser encontrada en tu corazón y en el mío. Algo que no puede medirse con criterios humanos, que verdaderamente solo procede de Dios. Pero el que nos afianza junto con vosotros en Cristo y nos ha ungido, ese es Dios, el que también nos ha sellado. ¿No es una palabra maravillosa? Ha puesto su sello en nosotros. Nos ha establecido firmemente. Quiere ungir con su unción, llenar con su poder, vivificar con su espíritu. Quiere poder imprimir su sello en tu corazón y en el mío. Después de haber hecho efectiva la palabra en tu vida y en la mía. Leamos rápidamente sobre la veracidad de Dios en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, aquí es el tercer verso que canta la multitud redimida del Antiguo y del Nuevo Pacto. Aquí dice, cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las Naciones. Dios es verdadero. Su palabra y todo lo que hace es y sigue siendo verdad. Pero también nosotros debemos impregnarnos de esta veracidad de Dios. No hay otro camino. Y os lo leo en las Escrituras, para que sepáis que hemos sido trasladados a Cristo. 1 Juan 5, a partir del versículo 18. 1 Juan 5, a partir del versículo 18. Sabemos que todo el que es engendrado de Dios no peca, sino que todo el que es engendrado de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ahora puedes decir, sí, si esto es verdad, y puedes ahorrarte el sí, es verdad porque lo dice la palabra de Dios, tanto si lo ves así como si aún no puedes verlo. No importa en absoluto. Aquí está escrito que es preservado y el maligno no lo toca. ¿Saben? Cuando Satanás vino al Señor y le habló de Job, el Señor Dios le dio permiso a Satanás para golpear a Job, pero no se le permitió tocar su alma, su vida, eso no se le permitió tocarlo. Pablo dice que un ángel de Satanás le golpeaba con los puños y que ya ha pedido tres veces al Señor que se lo quite, y el Señor le da una respuesta y le dice: conténtate con mi gracia, o bástate mi gracia. No le dio ninguna explicación en absoluto, diciendo: Pablo, ¿por qué esto o por qué aquello? No le dijo nada más que esto: bástate con mi gracia. Un hombre al que Satanás golpeó a los puños, o con los puños, pero su alma no podía ser tocada. Amados, también nosotros podemos creer y decir lo mismo. Incluso cuando el diablo se abalanza sobre nosotros como un león rugiente, y cuando sentimos puñetazos, una cosa es cierta: quien ha nacido de Dios ha sido trasladado espiritualmente a Cristo Jesús, y Satanás no puede tocarnos porque estamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Puede acusarnos, es cierto, pero el Señor lo rechaza. Él nos protege, nos blinda, es nuestro abogado. Pero ahora viene algo muy glorioso. Verso 19. Sabemos que somos de Dios. ¿No es este un conocimiento glorioso? Sabemos que somos de Dios. Pero el mundo entero está en apuros. Y no termina con este conocimiento. Bendito conocimiento, Jesús es mío, dice una canción. Aleluya. Es un hecho divino. Acéptalo como es. Y no dejes que el enemigo te quite los ojos y cuestione lo que tan caro se adquirió para nosotros en la cruz del Calvario. Aquí hay un segundo conocimiento. Lo leo a partir del verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para que conociéramos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿No es una palabra gloriosa? O al menos di en tu corazón: amén, sí, así es. Aunque no se atrevan a decirlo en voz alta, a veces tenemos un poco de dificultad con el lenguaje cuando se trata de dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Pero de vez en cuando, nuestro corazón debe desbordarse y nuestros labios no deben callar, sino dar gracias al Señor. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha aparecido y nos ha dado entendimiento. Aleluya. Lo sabemos. No solo murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió al cielo, sino que camina en medio de los siete candelabros de oro. Se revela en esta tierra, aunque está en el cielo. Y todo lo que necesita hacer es leer el Evangelio de Juan 3, versículo 13, para que les sea un poco más fácil de entender. Porque aquí está escrito en el Evangelio de Juan 3, versículo 13. Y nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba caminando con ambos pies sobre la tierra y salió de sus labios el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él llena todo el universo. Él está presente donde dos o tres se reúnen en su nombre. Y si pudiéramos estar en el cielo ahora, le veríamos allí. Y como estamos en la tierra, le vemos y le oímos aquí en la tierra. Y ahora llego al texto final que me gustaría leer. Pero aquí no olvidamos este bendito conocimiento. Sabemos que somos de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. ¿Le has reconocido tú? Aleluya. No puede ser de otra manera. Se nos ha revelado y estamos en el verdadero. Sí, si estás en Él, entonces Él se te ha dado a conocer. Entonces, le has reconocido y has sido reconocido por Él. ¿Se dan cuenta de cómo poco a poco se hace más y más enorme? Sabemos que somos de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Mucha gente sabe mucho, pero si no tienen este conocimiento, entonces carecen de todo. Y si no supieran nada más que lo que ahora hemos leído aquí, oh, bienaventuranza en mi Dios, entonces ya he sabido bastante que el Hijo de Dios vino a redimirme y que yo puedo estar en Él, el verdadero, y que el malvado, el maligno, no puede tocarnos. Puede golpearnos con los puños, y todavía no he conocido a nadie a quien Satanás haya hablado o tratado con delicadeza. Jesucristo vino a darnos la vida y la plena abundancia. Satanás, en cambio, vino a robar, a asesinar, a matar. Estas son las características de Satanás. Nunca había entendido el texto que dice esto. Quien no ama a su hermano es un homicida. Nunca había podido entenderlo. Hoy lo entiendo perfectamente. Tienes que haber pasado por la práctica, entonces sabes a qué sabe la cosa y cómo es en realidad. Aquí, y esta es la última palabra de la Santa Escritura, si Dios quiere, en este servicio de Apocalipsis 22. Y ojalá tuviera todo un culto por delante, solo para este pasaje bíblico. Aquí, Apocalipsis 22, desde el verso 6. Entonces me dijo, estas palabras son fiables y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para indicar a sus siervos lo que debe suceder en un futuro próximo. Detengámonos un poco en este texto. Leemos en Romanos 3 que Dios es veraz, aunque todo hombre es mentiroso. Dios sigue siendo verdadero y Dios sigue siendo fiel. Luego leemos que Jesucristo apareció para que conociéramos al verdadero. Y luego se nos dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí veremos de qué se trata ahora. Entonces me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque la boca del Señor las ha pronunciado. Solo lo verás puede salir del verdadero. Estas palabras son fiables y ciertas, o fieles y verdaderas. Aleluya. Si no tenemos nada más en la tierra de lo que alegrarnos, es en Dios y en su palabra, según lo que dice la Escritura. El gozo del Señor es mi fuerza. Verso 6. Estas palabras son fiables y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para indicar a sus siervos lo que debe suceder en un futuro próximo. No se trata solo de un ángel aquí. No se trata solo de uno o de una iglesia o de un siervo, sino que ha enviado a su ángel para indicar a sus siervos lo que está a punto de suceder. Sabemos, por la palabra de Amós, que el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y amados, como dijimos al principio de esta hora, en todas partes se proclama el Evangelio. Algunos omiten el bautismo, otros omiten la misión espiritual, el tercero omite curar a los enfermos, y todos omiten algo o mucho aquí y allá. Pero Dios no puede omitir nada. Y si miramos en los círculos del llamado Evangelio completo, y no por criticar, pues eso puedo hacerlo bastante para mí mismo, porque tengo muchas razones para hacerlo. Pero permítame decir una cosa. Ahora estamos viviendo en una era profética. Necesitamos una orientación divina. Y esta orientación divina solo nos ha sido dada a través del ministerio profético. Y puede que todavía haya algunos que piensen para sí mismos, bueno, si no hubiera existido el hermano Branham, también habríamos sido bendecidos o salvos. No quiero seguir tratando este tema, porque entonces uno podría ir más lejos y decir, si no hubiera habido ningún Juan en la isla de Patmos, entonces yo también habría sido bendecido. Y si no hubiera existido el profeta Elías, yo también lo estaría. Y al final los habríamos dejado a todos fuera, y entonces queriendo ser bendecidos o salvos. La gente debería avergonzarse si no puede respetar la decisión de Dios y despreciar las cosas que Dios ha hecho. En el caso de los mensajeros de Dios, no se trata de un ser humano, sino del Dios vivo que envió a alguien porque era necesario enderezarnos y ayudarnos. Por supuesto, si quieres bailar en todas las bodas a la vez, una proclamación así no es precisamente agradable, pero hay que decirlo con toda claridad. Lo que Dios promete debe cumplirlo. Y cuando dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor, ¿quién eres tú para decir, oh, no teníamos necesidad de un profeta? ¿Qué necesitamos entonces? Entonces necesitamos pomadas para los ojos, para darnos cuenta de que era necesario. ¿Es verdad o no? Yo os digo que no solo era necesario, era muy, muy necesario. De lo contrario, Dios no lo habría prometido ni lo habría llevado a cumplimiento. Lo bonito aquí es que dice, entonces me dijo, el Señor no habla a los demás. Él habla conmigo, habla contigo. ¿Le has oído? ¿Le has entendido? Entonces aquí dice en el versículo 7, y he aquí que vengo pronto, bienaventurado el que retiene las palabras de la profecía de este libro. Y fíjense en lo que está escrito después, en el versículo 10, que las palabras ya no deben ser selladas. ¿Por qué no? Porque se rompieron los sellos y se dieron a conocer los misterios de Dios y el Señor habló a los suyos. En el verso 9, tal vez primero el verso 8, en Apocalipsis 22, y soy yo, Juan, quien oyó y vio estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, me arrojé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarle. Pero él me dijo, no es así, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, así como de los que sostienen las palabras de este libro. Adora a Dios. Hoy estamos aquí para adorar a Dios, para adorarle en espíritu y en verdad. Y creo que podemos decir con la conciencia tranquila, como dijo Juan en aquel momento, y soy yo, Juan, el que ha oído y visto estas cosas. Soy yo, Eval Frank, tú, quien quiera que seas, quien ha oído y visto todo esto. No te basta con que lo haya visto Juan, tienes que verlo tú. No basta con que otros lo hayan oído, tienes que oírlo. No basta con que otros lo hayan experimentado y recibido. Tú debes experimentarlo, tú debes recibirlo. Y soy yo, Juan, quien ha visto y oído todo esto. Juan no lo dijo con el pecho hinchado, sino en la más profunda humildad. Vemos esto porque se postró para adorar, para rendir homenaje. Lo dijo por emoción interior. En el fondo le conmovía que él más que nadie tuviera la gracia de todos los demás apóstoles. Fue él quien había visto y oído todo esto. hermanos y hermanas, de un lapso de casi 2000 años, somos nosotros en esta última generación los que llegamos a ver y oír todo esto por gracia. Y antes, cuando se cantó el estribillo "Eres digno, eres digno", no pude evitarlo, está en mi corazón, que me gusta cantar algunos coros sentado, pero ustedes conocen el contexto en el que se pronunciaron estas palabras en Apocalipsis 5, a saber, cuando el Cordero tomó el libro para desatar los sellos. Al fin y al cabo fueron los 24 ancianos y luego los 4 seres vivientes y todas las huestes celestiales quienes se postraron y ofrecieron culto a Dios, diciendo: digno eres de recibir alabanza, gloria y honor, pues te dejaste inmolar y nos compraste para Dios de entre todas las lenguas, pueblos y naciones. Recuerden, amados, al cantar el coro directamente relacionado con la apertura de los 7 sellos, ofrezcamos en devoción, en reverencia, en profunda adoración, las gracias debidas a nuestro Dios, porque no es cuestión de que tú y yo hayamos oído estas cosas, sino que podamos verlas. Es gracia de Dios. Y por lo tanto, la palabra que hemos leído también es verdad. Para los suyos se levanta como una luz en la oscuridad, como clemente, misericordioso y justo. Él nos ha iluminado a ti y a mí. Y cuando concluimos enfatizando una vez más y expresando nuestra gratitud de que el Señor envió a su siervo, nuestro amado hermano Branham, no es para presentar a un ser humano, no para poner el foco en él, sino para reconocer el orden divino y dar gracias a Dios de que también hemos sido hechos dignos de venir ante el rostro del Señor y oír y ver todas estas cosas maravillosas que Dios reveló a su siervo Juan en aquel tiempo y a su siervo hermano Branham en este tiempo. Se nos permite verlo, se nos permite oírlo. Benditos sean nuestros ojos si ven, nuestros oídos si oyen, nuestros corazones si pueden recibir y creer, como dicen las Escrituras. Que una bendición especial de Dios descanse sobre todos nosotros por gracia. No lo olviden, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Has sido colocado en Él y has recibido su vida eterna por gracia. Por ello, merece la pena dar gracias a Dios con todo el corazón y con todo el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levantémonos para orar. Padre Celestial, de todo corazón, te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Tú eres verdadero, Señor. Tu palabra es verdadera. Y nosotros estamos en ti, el verdadero, y fiel Salvador incomprensible para nuestras mentes, Señor. Y sin embargo lo recibimos y aceptamos con fe. Aleluya, a tu nombre, Señor. Tu costado fue abierto en el Calvario. Tu sangre fluyó para nuestra redención y perdón. Somos espíritu de tu espíritu. Y así todos los enfermos también, oh Señor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro redentor desde siempre. El Señor de los ejércitos es tu nombre. Te adoramos juntos. Alabamos el poder de tu sangre, de tu palabra y de tu espíritu. Que Satanás se aleje y abandone a cada uno, pues aquí están reunidas las personas que Jesucristo ha comprado, que son suyas. Señor, purifícanos con el poder de tu sangre. Lávanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y bendícenos, y entonces somos bendecidos. Creemos que tú has salvado y que tú has sanado. Y te damos la gloria en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.